Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio en este día rico nublado en la zona metropolitana. De hecho, hasta llovió hace ratito, a muy temprana hora llovió ahí por la zona sur de la ciudad y ahorita hacía calor y luego pues ahorita otra vez ya se está haciendo nubladito el día. Son estas temperaturas que de repente nos sorprenden. Les recuerdo, estamos en Radio Metrópoli a través del 1150 de AM, el WhatsApp 3311551962 para que se ponga en contacto con nosotros, además del 38-13-15-15 y 38-13-14-21, que son las líneas más conocidas de la metrópoli. Buenas noches a los que nos escuchan en la retransmisión. Buenos días a los que están desayunando un rico cafecito ahorita, por ejemplo, con una miel de esa que endulza, oiga usted, y que al café le da un sabor mucho más natural. ¿Sí? Y es que le quiero confirmar, y prácticamente ahorita te lo van a informar nuestros amigos, de la quinta feria de la miel en Zapopan, que se llevará a cabo este viernes 14, sábado 15 y domingo 16. Y me encantó el lema: ven a disfrutar del dulce mundo de las abejas, ¿verdad? Mi querido, sí es este, mi querido Raúl.
Es correcto, José.
¿Cómo
Luis?
Raúl Bravo, buenos días.
Raúl Bravo, expresidente de la Asociación Ganadera de Apicultores de Guadalajara.
Ajá.
Hoy presidente del Consejo de la Feria de la Miel en Zapopan, precisamente.
Ajá.
Y sí, y antes que otra cosa, te agradezco lo de siempre, las buenas voluntades de Radio Metrópolis, tuyas, José Luis, de que nos invites a platicarle a la gente sobre la miel y sobre la feria.
¿Ya cuántos años de esta edición de la feria?
Es la quinta, fíjate, ya 5 años haciendo la feria, interrumpidas, y vamos por más.
Sí, y la verdad, ya sé una cosa, se está haciendo ya una tradición.
Eso quiero.
Sí, se está haciendo una tradición, porque hay gente que en el transcurso del año nos pregunta que cuándo va a ser esta feria de la miel en Zapopan. Yo no sé, ustedes hicieron una también en Guadalajara, ¿verdad?
Fíjate que en Guadalajara llevamos una menos, allá sí. vamos por la cuarta,
ajá.
Nos ha funcionado muy bien, la gente ha respondido muy bien, la verdad es que vamos, empezamos a vender 500 kilos, ajá, de la primera edición,
sí,
y ahorita vamos por 3 toneladas.
Tres toneladas.
Vamos por las 3, vamos a la meta.
Yo debo confesarte una cosa, y hablando de mercadotecnia, a mí me parece que la gente se está adaptando más a la de Zapopan que a la de Guadalajara.
Sí, es correcto. Sí, Zapopan es más, tiene otra...
Más pueblerina, más de nosotros, ¿no?
Sí.
Más de casa, ¿no? Entonces se va a llevar a cabo este viernes, sábado y domingo, vais el sábado, vais el domingo, ahí a Zapopan. ¿Dónde se va a llevar a cabo?
Fíjate que está la estación del tren ligero, se llama Zapopan Centro.
Ajá. Ajá.
Y la parte de abajo quedó una plazoleta muy bonita, ahí en esa plazoleta es donde va a ser.
Correcto.
La estación del tren ligero de Zapopan Centro, ahí mero.
De acuerdo. ¿Cuántos expositores habrá, mi querido Raúl?
Fíjate que somos 15 apicultores,
ajá,
directitos, va a ser de la apicultora a la mesa del consumidor.
Uh-huh.
Los precios son precios especiales.
Ajá.
Un kilo de miel normalmente cuesta 200 pesos, ahí la van a encontrar en 170 pesos.
Ok.
Mínimo te vas a encontrar una presentación de PET de un kilo en 170 pesos, y de ahí para arriba te puedes encontrar presentaciones de cristal muy bonitos de kilo y medio y demás.
Uh-huh.
Entonces, pues ahora sí que está padre.
Correcto, y además actividades alternas que llevan ustedes a cabo, ¿no?
Fíjate que en esta ocasión tenemos algo diferente a lo que venimos haciendo en otras exposiciones.
Ajá.
Tenemos una exhibición de fotografía, le pedimos a la gente, una convocatoria, le pedimos a la gente que se tomara una foto, pero polinizando, una abeja polinizando, se llamó así, abeja polinizando.
Ajá.
Y recibimos 35 fotografías que las vamos a exhibir en esta feria.
Ajá.
Unas muy ocurrentes y otras más bonitas.
¿La ocurrente cuál es? ¿Por qué una ocurrente?
Fíjate que en el parabrisas de un carro estaba una abeja con polen en los pies, sus patitas.
Ajá.
Entonces está ocurrente porque pues la abeja estaba desorientada.
Ajá.
Que tiene su historia,
sí,
porque
sí,
efectivamente
sí,
hay un problema en la desorientación de las abejas, pero estaba sobreviviendo en el parabrisas del carro. y tiene está llenita de polen en sus patas. Entonces, qué es curioso. es una ocurrencia, pero es lo que está sucediendo en el campo.
Y sobre todo en las grandes capitales que están desorientando a las abejas, ¿verdad?
Es correcto.
Todo lo que está pasando con la industrialización y demás. Pero también quiero saludar aquí en cabina a, al profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, que además es apicultor, Felipe de Jesús Becerra Guzmán. Felipe, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecemos el espacio Notisistema para compartir información.
Oiga, y que además qué bueno que está con nosotros, porque por partida doble vamos a platicar con usted. Usted es apicultor, pero también es investigador de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué investigaciones ha realizado en torno a la actividad que usted más quiere?
Hemos trabajado desde hace 38 años en la Universidad de Guadalajara. Iniciamos con temas de abeja africanizada. Estuvimos trabajando la dispersión de la abeja africanizada. En ese momento, don Justo Preciso nos invitó a un programa ahí en Avenida México y López Mateos.
¡Ah, mire!
Desde aquel tiempo.
Que en paz descanse, Memo Lares.
Así es, en paz descanse. Y después de la africanización trabajamos sobre temas de varroa. Hemos estado trabajando temas sobre genética, mejoramiento genético, la dispersión de los genes y también este tema de apiterapia. Estamos incursionando en temas de apiterapia, que es el uso medicinal o búsqueda de curación de algunos problemas del ser humano con los productos de las abejas.
Hace 38 años estuvo usted por primera vez en los micrófonos de esta empresa.
Así es.
De aquí. Ahora, ¿cómo han cambiado las cosas en 38 años, Felipe?
Bueno, han cambiado mucho. Tenemos, en ese momento estaba llegando la abeja africana, ahorita tenemos un proceso de africanización. Tenemos más gente interesada y conocedora de los productos de las abejas, gente que asiste a las ferias y que busca la buena miel, y también tenemos mucha miel en el mercado que es falsa, que le llamamos guachimiel, porque también el mercado está buscando pues generar recursos, generar ingresos. En aquel momento se hablaba mucho de aguijones, piquete y miel. En este momento ya se habla de más productos de las abejas, se busca el beneficio de la apicultura y también, como mencionaba, la gran ciudad está dispersando, está distendiendo la población de abejas en las ciudades, pero las abejas siguen llegando a las ciudades, tenemos problemas de enjambres, porque aquí es donde hay floración, a pesar del crecimiento de la mancha urbana que está afectando a la apicultura. Entonces todo esto ha cambiado en los últimos años y a la vez también hay un mayor interés de los apicultores que hemos apoyado en la organización. Como decía Raúl, la Asociación de Apicultores de Guadalajara está haciendo estos eventos año con año y esto ha propiciado que más apicultores de otras regiones del estado y del país se estén organizando para que promuevan ferias de la miel en diferentes localidades. Y esta es parte de lo que se ha desarrollado en esta época.
¿Qué lugar ocupa Jalisco en producción de miel, mi querido Raúl?
Fíjate que este 2025 tuvimos el segundo lugar a nivel nacional. Siempre hemos estado peleando el segundo y tercer lugar. Una vez tuvimos el primero como en el 19. Pero ahorita, por ejemplo, Yucatán es el primer lugar en los datos del 25. Voy a hablar en toneladas, son 9,768 toneladas, Yucatán es lo que hace, y Jalisco estamos en 6,063. Estamos a 3,000 toneladas de producción contra Yucatán. Y en el caso de Chiapas son 6,012. Estamos hablando de miles de toneladas. Estamos en el segundo lugar. En el 2025 hubo una buena producción, pero Campeche, que era el que también peleamos el segundo lugar, Campeche no está, está en el quinto lugar. En Campeche el año pasado tuvieron problemas con pesticidas, problemas allá con su selva, y bajó, tuvo problemas.
Una pregunta que se me ocurre, ¿qué hacen con esa producción de, cuánto me dijo, 6,000 toneladas?
6,063.
¿Qué pasa con esa producción?
Ahí te va, fíjate que 5,800 se van al extranjero. Solamente el, 1,200, como 5,500 toneladas se quedan en el estado.
Y al irse al extranjero, ¿cómo lo toma usted?
Que una bueno, yo en lo personal, mi producción, yo no la vendo al extranjero, yo la vendo al kilo aquí en Jalisco. Porque resulta que al extranjero me la compran a 51 pesos el kilo. Y yo aquí la vendo en 170 en la Feria de la Miel. Entonces tengo un mundo de diferencia contra lo que yo puedo vender en toneladas al extranjero contra aquí. ¿Qué es lo que hacen los grandes productores de Jalisco? Jamay, por ejemplo. Ellos producen mucha, mucha, mucha miel y ellos no venden al kilo, ellos todo se va al extranjero.
Ajá.
Eso es lo que...
Ahora, dígame una cosa, es la batalla no solamente de los productores de miel, de una gran cantidad de cosechas de otro tipo de productos, ¿no? O sea, la batalla con lo que se produce a nivel nacional e internacional y cómo se vende, ¿no?
Sí, bueno, ahorita estamos hablando precisamente solo de miel, que ya lo hemos platicado en otros programas, que la apicultura no solo miel, las abejas no solo es miel.
Así es.
Tenemos polen, propóleo, jalea real, tenemos cera, tenemos núcleos de abejas, tenemos abeja reina, tenemos más producciones. Ajá. En el caso de la asociación, de la cual yo pertenezco, hemos buscado la forma de distribuirnos, de diversificar todo ese tipo de productos. Entonces, no solo vendemos miel, entonces diversificamos.
¿Y esa diversificación les ha respondido? Porque la gente solamente compra miel, como bien lo dice Raúl. Compra champús, sí, y compra vitaminas, y sí, compra no sé cuántas cosas más. Ahorita me vas a decir, si me haces favor, Raúl, de la variedad que tienen de productos. ¿Eso ha ayudado a ustedes?
Sí, claro que sí. De hecho, cuando yo fui presidente, un problema que teníamos en la asociación es de que la miel se quedaba en almacén. Y entonces, pues para mí era un problema que se quedara en almacén. Entonces, a ver, muchachos, vamos haciendo algo. Empezamos con la primer feria, precisamente.
Ajá.
Y si viene lo de la pandemia, nos aplacamos un poquito, pero empezamos a capacitarnos en la diversificación, que es donde entran los champús, jabones, productos varios, precisamente de higiene personal, de aseo personal. Y eso nos ha ayudado mucho a la asociación también a crecer. Y a desplazar todos nuestros productos.
Eso. Correcto. Felipe, usted como investigador, ¿qué opina de la diversificación de los productos de miel, lo que están haciendo los apicultores aquí en el estado?
Es muy bueno y es muy necesario. No podemos basar la producción de una actividad pecuaria, como tú lo mencionabas, que depende mucho del mercado extranjero, solamente a un producto que es la miel. Las dos áreas más importantes de la apicultura es la miel y la polinización. Las abejas recolectan el néctar, no porque sea su obligación, sino es la recompensa que le dan las flores al ir a visitar de flor en flor para transportar el polen que va a fecundar a la flor y va a haber más cultivos. Pero el productor antes se enfocaba solamente en miel, eso es una
Así
realidad.
Es.
El 90% solamente producía miel y a partir de estos años, de estas experiencias de malas producciones de miel en algunos momentos por el cambio climático o por otras causas, como pudiera ser la desaparición de las abejas por plaguicidas o algunas otras situaciones, se ha generado esta gran inquietud y, como lo comenta Raúl, se está abriendo un espacio para la diversificación. Primeramente, producir otros productos como es el polen, el propóleo, el veneno de abeja, que son productos propios de las abejas, donde podemos obtener 14 productos. Ya los mencionó él también, la cría de reinas, la producción de núcleos, pero también la transformación. Y esa transformación es una parte muy importante donde estamos trabajando de la mano con los apicultores y la universidad para la búsqueda de la calidad. No nomás es el hecho de producir, ya estoy produciendo un champú, ya estoy produciendo esto, sino que tenemos que trabajar en conjunto para la búsqueda de la calidad y también para la búsqueda de la capacitación, que se capaciten más apicultores en diferentes regiones, en diferentes zonas del estado, que podamos tener un mayor impacto en sus bolsillos, porque al final de cuentas, si ellos venden más, pueden obtener un mayor ingreso.
Algo que siempre me ha llamado la atención de cuando vienen aquí nuestros amigos apicultores es que es una actividad generacional. Sí, empiezan los abuelos, los papás, los hijos y así se van, ¿no?
Así es, ha sido una actividad generacional. Sí ha habido una baja en el número de apicultores porque la diversificación de los estudios a nivel profesional ha hecho que muchos hijos de apicultores en este momento digan, pues yo ya estudié una licenciatura, soy licenciado, soy médico, yo no me quiero dedicar a abejas. Pero sí es una actividad que tradicionalmente se ha ido transmitiendo de generación en generación porque es una actividad que nos apasiona, es una actividad que se lleva en el corazón y para ser apicultor se requiere tener ganas, empeño y amor a las abejas.
Ahora, ahorita hablaba usted de 14 productos.
Sí.
¿Cuáles son estos 14 productos?
Miel, polen, jalea real, propóleos, cera, veneno de abeja, el aire de la colmena, la vibración de las colmenas, son dos apiterapias nuevas que están llegando a México, o sea, están trabajando mucho en Europa, núcleos, la producción de abejas reinas, paquetes de abejas, y la polinización, y no sé si por ahí me faltó uno, pero
creo que
cera.
El veneno, ¿no?
Veneno de abeja, cera. Cera. Sí. La cera, por ejemplo, antes era muy importante en la época de inicios de 1900, porque todas las velas de la iglesia se hacían de cera. que fue desplazada por la parafina. Pero la cera de abeja es muy importante para el mismo apicultor, para generar algunos subproductos como jabones, algunas velas, pero principalmente para su reuso dentro de la colmena, para que las abejas puedan seguir creciendo sus núcleos, que se llama cera estampada.
Oiga, ¿cuál es el veneno de abeja?
El veneno de abeja es una sustancia que produce una glándula, la de la propia abeja, que es la que tiene en el aguijón, que cuando pica, y ojo, la abeja no pica por picar, pica por defensa. Ah. Normalmente lo que hace es cuidar su colonia.
Okay.
Entonces normalmente cuando anda pecoreando en las flores no anda picando, pero cuando está estableciendo una colonia y se siente agredida, entonces pica. Esta sustancia es una gotita, pero contiene más de 150 productos diferentes como la melitina y el ácido fórmico. El ácido fórmico genera dolor, o sea, cuando nos pica nos duele el piquete de abeja. Uh-huh. Pero si revisamos entre la melitina y otra serie de componentes que tiene el veneno de abeja, lo que genera es un beneficio para la salud que se reporta desde alivio a los problemas de artritis, reumatismos, dolores musculares también los cura, y hay investigaciones en otros países en las que estamos tratando de incursionar aquí en México, es sobre el freno de la reproducción de las células con cáncer. Entonces tiene muchos beneficios, aparte de estimular el sistema inmunológico y el sistema nervioso. Lo estamos usando piquetes, por ejemplo, en la espalda, en una línea recta a la altura de los hombros, uh-huh, en donde la gente que es muy nerviosa alcanza niveles de recuperación, y la gente que ha perdido movilidad por alguna operación, algún tema, por ejemplo, en el cuello, se les aplica y recuperan en gran medida la movilidad.
¿Qué es lo que se le pone, por ejemplo, a este ejemplo que está dando usted? ¿Qué se aplica? ¿Qué se coloca?
Bueno, hay tres opciones. Las más grandes opciones para aplicar el veneno son tener abejas. Uh-huh. De hecho, se hace en la Feria de la Miel, se llevan abejas, se hacen prácticas de apiterapia, ahí la van a conocer en Zapopan.
Sí.
Se toma la abeja y se va poniendo en el lugar adecuado para la curación. Por ejemplo, una coyuntura en la mano, una articulación en la mano, para curar problemas reumáticos.
¿El aguijón?
El aguijón, uh-huh, de la abeja, con el inyecta su aguijón.
Okay.
La otra es quitar el aguijón con medio de una pincita de punta fina y entonces hacer varias aplicaciones que se llaman micropiquetes.
Ajá.
Y entonces de esa manera no duele tanto y se distribuye el veneno. Y la tercera es la obtención mediante una trampa de veneno de abeja. Uh-huh. En este caso la abeja no muere, y es como, para entenderlo, para que nuestro público lo entienda, es como una raqueta para matar zancudos. Son dos mallas que tienen corriente eléctrica, pero en este caso la corriente eléctrica es mínima, lo que hace es estimular a la abeja para que deje una gotita de veneno en un cristal que posteriormente se lleva a un laboratorio y se obtiene, se raspa porque se deshidrata muy rápidamente. Uh-huh. Esto se tiene que hacer con niveles de seguridad muy muy estrictos, porque un polvo de veneno nos podría matar, porque es un veneno concentrado, y de esa manera se obtiene un líquido mediante un trabajo con los bioquímicos, en donde tenemos la cantidad adecuada de veneno para su utilización, ya sea inyectable o ya sea sublingual.
Oiga, ¿y esto está científicamente comprobado?
Está científicamente comprobado. Ajá. Hay estudios que avalan los beneficios de todos los productos de las abejas, no nomás del veneno.
Uh-huh,
o sea, la miel es un cicatrizante muy bueno, el propóleo es un antiviral.
Sí.
que ayuda a recuperar a las personas en problemas virales, fue muy utilizado, por ejemplo, para el COVID, para el dengue. Entonces, cada uno de los productos tiene su beneficio. El polen tiene muchos aminoácidos.
Uh-huh.
Es una proteína que es natural, a diferencia de los polvos que toma la gente en los gimnasios. Cuando conocen el polen, prefieren el polen de abeja porque son aminoácidos naturales, y la miel nos proporciona azúcares, nos proporciona carbohidratos.
Correcto, vamos a ir a un corte comercial. Estamos hablando de esta quinta feria de la miel en Zapopan, que ya va agarrando terreno. Nos da mucho gusto, Raúl Bravo, que será cuándo y en dónde, mi querido Raúl.
Y este fin de semana próximo, 14, 15 y 16 de agosto, en la estación centro de Zapopan, abajo del tren ligero, ahí mero.
Entrada gratuita.
Entrada gratuita.
Ajá, correcto. Y habrá actividades.
También actividades gratuitas.
Ajá.
Talleres, todo, de a partir de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde.
Y además una exposición muy bonita de fotografías, ¿va?
Y la exposición está padre, la verdad.
Está padre, pásela bien. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos hablando de la miel y esta feria de la miel de los... son ganaderos, ¿verdad?
Somos una asociación ganadera, ¿es correcto? Somos ganado.
Asociación ganadera de apicultores de Guadalajara.
Es correcto.
Órale, pues regresamos luego de una pausa. Continuando hoy hablando de esta Feria de la Miel que se llevará a cabo en Zapopan, viernes 14, sábado 15 y domingo 16. Váyase con la familia, es un evento familiar muy padre, muy bonito, la verdad se la va a pasar muy bien, y me llama mucho la atención, mi querido Raúl Bravo, representante, expresidente, organizador, no hombre, o sea, has hecho todo, patrocinador, promotor, en torno a la miel, ¿no, mi querido Raúl?
Se han dado las cosas, gracias a Dios se han dado las cosas, gracias a, también a ustedes, se han dado. Hemos tenido éxito, eso me da mucho gusto, porque claro, estar vendiendo 500 kilos en la primera feria y ya vamos, queremos venderlos 3 toneladas, ajá, entonces creo que vamos bien, fíjate que en esta ocasión, ajá, como la fotografía, la exposición de fotografías es relacionada a la polinización, uh-huh, uh-huh, hoy quisimos darle el giro de el invitado especial a el polen.
El polen. Ajá. Y a ver, platícame del polen.
Fíjate que es la parte sexual. Ajá. Mucha gente no lo ve así, pero ajá, realmente es así. Ajá. Los seres vivos vinimos al mundo a la procreación. Ajá. Entonces, en el caso de las flores, pues pasa lo mismo. Ahí tiene una parte femenina, una parte masculina. Ajá, ajá. Y en este caso, las abejas nos ayudan a que se reúna la parte femenina y masculina. Y se hace la polinización. Voy a poner un ejemplo que mucha gente a lo mejor no lo va a saber, porque el día que yo lo supe me sorprendió. En el caso del elote, no es una flor que le guste mucho a la abeja. Ajá. ¿Sí? Pero se parte en dos, la parte femenina y masculina. La parte femenina es la mazorca, son los pelos que luego vemos al elote. La parte masculina es la parte del trigal, la parte de arriba. Entonces, el aire, el viento, el agua, las moscas, porque hay moscas que polinizan, las abejas y muchos otros animales logran que el polen de arriba del maíz llegue a los pelitos de la mazorca, y cada pelito es un grano. Entonces, se va desarrollando el grano y es que se junta la mazorca. Entonces es algo que está muy padre, es muy evidente y es algo, un efecto muy polinizador, ahora sí que muy polinizador, está la parte sexual ahí.
Claro, claro.
Y bueno, y como eso, los berries, todas las frutas, que ya sabemos que es como un 75% de frutas y verduras que llegan a las semillas, que llegan a la mesa, son polinizadas por abejas, abejorros, insectos prácticamente. Pero en eso, el profesor Felipe es una eminencia en ese sentido. Quiero aprovechar, Felipe, en este momento, él también es nuestro líder, tenemos una cadena productiva dentro de la miel, uh-huh, estamos hablando de proveedores, bueno, ahorita nos va a explicar Felipe, pero él es el que nos lidera a nivel estatal y ya se anda moviendo hasta internacionalmente precisamente en cuestiones de organización, nos ha sabido organizar muy bien, nos sabe guiar muy bien, y entonces, digo, tú sabes más de eso, tú eres...
Felipe de Jesús Becerra Guzmán, que además de ser apicultor es investigador de la Universidad de Guadalajara. Platíquenos, porque llevo muy emocionado a Raúl con lo que está, lo que le está platicando.
Sí, es todo eso cierto. Las plantas requieren de polinizadores. Si hablamos de un universo, estamos hablando de 22,000 familias diferentes de polinizadores, desde colibríes hasta murciélagos. El murciélago es el de la pitaya, es el encargado de la pitaya, el colibrí de las orquídeas. Pero el 70% de los alimentos que tenemos en la mesa depende de las abejas, como él mencionó, y de otros insectos. Entonces, de ahí la importancia, y decía un día un amigo, bueno, dices que yo no consumo vegetales, yo soy carnívoro. Le digo, ¿y la vaca qué comió? Comió verde, y eso verde requirió de polinizadores. Ajá. Y al haber una polinización, hay más fruto, pero también hay más cobertura verde, o sea, más hojas y hay más oxígeno. Entonces, por eso son tan importantes las abejas. Y dentro del proceso de las abejas se requiere que estas sean cuidadas, sean atendidas y se aprovechen los momentos. Como bien menciona Raúl, hay momentos que hay floración, hay polen, hay momentos en que hay sequía, hay que apoyar a las abejas, hay momentos en que hay cosecha de néctar, entonces cosechamos miel. Tienen sus momentos. Y toda la cadena sistema-producto, como él menciona, la cadena sistema-producto es una organización que se generó para que se integraran todos los eslabones. productores, proveedores, comercializadores, industrializadores, transformadores, de manera de que trabajemos en una manera más integrada y busquemos el beneficio de toda la cadena, que lógicamente beneficia más a los apicultores, que es el eslabón que tiene mucho mayor cantidad de productores, o sea, mayor número de personas que son los apicultores. Entonces se ha trabajado tanto en la organización como en la búsqueda de nuevos mercados, en la búsqueda de nuevas opciones. Al inicio que preguntabas o comentabas que qué hacíamos con toda la miel. La más mayor importancia de la miel es en el mercado internacional, porque en Europa y en Estados Unidos se aprecia mucho la miel, porque cuando viene el invierno y requieren de carbohidratos, cuando está nevado en todo el entorno, requieren de azúcares naturales. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso porque no tenemos un clima frío. Pero Europa, por ejemplo, es uno de los grandes mercados para el consumo de la miel de Jalisco, y les encanta el color de la miel de Jalisco porque ellos hacen mezclas. Entonces toda la miel entra por Alemania, se hacen mezclas y se distribuye a toda Europa. Tenemos mercados emergentes ahorita para la miel, como son los países árabes y como es Estados Unidos. Entonces también estamos capacitando a nuestros productores para que tengamos estándares de inocuidad y para que también nos estemos capacitando en las normas que nos piden otros países, porque es importante que podamos llegar al mercado con los estándares necesarios, porque hay sus normativas que luego nos impiden la exportación.
¿Y quién propone estos estándares adecuados? ¿Quién deja de proponer? ¿Quién norma las reglas, digamos?
Bueno, en México la Senasica, pero realmente cuando nosotros queremos vender un producto, sea miel, sea polen, tiene que ser las normas del país. Estados Unidos FDA, Europa tiene su normatividad, entonces cada país, tenemos que apegarnos a cada país. Arabia es el halalal, entonces tenemos que apegarnos a la normativa. Entonces hay la importancia de que trabajemos en equipo, apicultores, universitarios, como también exportadores, transportistas, para que hagamos el trabajo adecuado para que el producto pueda llegar en las mejores condiciones al mercado. Entonces,
a ver, le quiero preguntar, ¿mitos o realidades? El que me quiera contestar, ahí les va. ¿Los diabéticos no pueden comer miel?
Sí pueden comer miel, pero bajo prescripción médica. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de diabetes, y entonces lo que ocupamos es, una, que el médico esté de acuerdo; dos, que la miel sea auténtica, de abeja, que no sea guachimiel, porque si no está consumiendo glucosa, principalmente fructosa, o sea, miel caro. Y tres, que consuma lo que le recete el doctor, o sea, una cucharadita. Digo, porque a mí me pasó con mi suegro, que le dije, sí puede, pero nomás poquita. Pero le gustó tanto que se le subió el azúcar porque consumió varias veces.
Entonces, sí, yo le aporto a lo que estás diciendo, Felipe. Yo soy diabético. Y bueno, tuve un problema de salud y me tuvieron que equilibrar, estaba desequilibrado en mi salud. Y el doctor lo primero que dijo, estás arriba en el diabetes. Y yo, oiga, pero es que yo siempre me como mi miel. Dice, está bien, pero no abuses. Dije, no, una cucharada diario, en mi cafecito, en mi té,
claro.
En mi licuado y demás. Y entonces, digo, no, el índice glucémico no me afecta, porque además estoy tomando algunos medicamentos que me equilibran, ¿no? Y entonces, ¿sí lo puede comer? Sí, pero lo de siempre, no podemos abusar. No puedes abusar así como del frijol, de la papa y de este tipo de cosas. Entonces, sí podemos consumirlo, en carne propia lo digo, pero con cuidado, con medida.
Qué interesante lo que nos dicen, porque es una pregunta que se repite constantemente de nuestros amigos que tienen diabetes. Bueno, que sea miel pura, solo una cucharada. ¿Y cuál era la otra condición?
Con medida.
Supervisión médica.
Con medida. Otra.
Espérame. Yo ahí agregaría algo, si me lo permites, José Luis.
Sí, claro.
Siempre también en la pregunta recurrente es, ¿y de dónde saco miel pura? Pues vayan a la quinta feria de la miel en Zapopan, ahí van a encontrar.
Ese ya conllevaba un comercial.
todos los apicultores vendemos miel buena, miel de calidad. Y ahí en la feria de la miel, todos los apicultores que van tienen su constancia de que su miel ha sido supervisada, revisada y es auténtica.
Otra que de mito, realidad. Un frasco de miel cerrado puede durar hasta 100 años y te la puedes comer después de 100 años.
Un frasco bien, una miel bien conservada.
Bien conservado.
Yo le agrego. Qué desperdicio tenerla cerrada, como 100 años no. Y no haberla comido,
chico. De repente aparecen bodegas que llevan años y te encuentras un frasco de miel. Ha ocurrido cuando hacen remodelaciones de casas antiguas, de residencias, y aparecen frascos de miel que ahí tenían.
Fíjate, José Luis, que con el tiempo la miel cambia de color. Hay algo que hace que cambia de color, o sea, no va a ser la misma apariencia, el mismo color, la misma brillantez, digamos.
Ajá.
¿Qué es lo que le pasa a Felipe?
Se disminuyen las diastasas y se aumenta el HMF o el hidróxido furadal.
Que eso no quiere decir que se echa a perder, pero sí se modifica.
Se modifica internamente. Se habla de que en las pirámides de Egipto se encontró una miel de 5000 años, aunque como diría José Luis, como investigador, ¿qué opina? Pues yo no la vi, entonces no podría decir si estaba comestible o no.
Pero, por ejemplo, algo de 100 años, un miel que en cuáles puede durar 100 años, una miel cerrada, ¿cambia de color?
Cambia de color y casi por lo regular cambia de consistencia. Las mieles de Jalisco tienden a cristalizar. ¿Por qué forman cristales? Lo vamos a explicar para que se entienda. Y digo las mieles de Jalisco porque las mieles de costa más húmedas, por ejemplo Yucatán, tardan más tiempo en formar cristales. Ajá. Una agua que llamamos néctar, lo que entra de las flores a la colmena tiene un 80% de agua. Okay. Las abejas nos entregan un líquido que tiene 87% azúcares y un 13%, máximo 17% de agua. Esa falta de agua dentro de ese proceso de formación de la miel, la deshidratación de la miel, hace que la miel tienda a formar cristales, y ese es un mecanismo de conservación de la miel. Mucha gente, cuando la miel, dijera uno, se hace espesa, dice la gente, no funciona. La miel sí está buena, lo que pasa es que es un proceso natural de conservación de la propia miel, el formar cristales, y no es que esté adulterada, que a veces es una creencia que tenemos mucho en la Vox Populi.
Correcto. ¿Es verdad que si se acaban las abejas, se acaba el mundo?
La teoría dice, bueno, los investigadores, hay dos corrientes, unos dicen que no, otros dicen que sí, dicen que las plantas se adaptarían. Pero si el 70% de las flores requieren de polinizadores, y ojo, desaparecen todos los polinizadores, la pregunta se expresa abejas. Ajá. Pero todos los que polinizan, hablamos de 22,000 familias, si por alguna catarsis desaparecieran todos los polinizadores, tendríamos problemas de la alimentación porque nuestra producción de alimentos bajaría un 70%.
Pero quedarían los murciélagos,
pero nada, pero son específicos para, por ejemplo, para las pitayas.
Para las pitayas.
Así es. Entonces ahí si fuera así una catarsis que desaparecieran todos, entonces estaríamos en problema porque somos 7,000 millones de habitantes en este globo terráqueo. Claro. Que para alimentarlos
sí cuesta algo de trabajo. Y una que yo me acuerdo, una pregunta antes de ir al corte comercial, desde que veía a Winnie Pooh, ¿a los osos les gusta la miel? A ver, ¿es cierto?
¿Es correcto?
Sí, ¿a los osos o a otro tipo de animales comen mucha miel?
Bueno, creo que podríamos mencionar muchísimos. A final de cuentas es un alimento.
Claro.
Los osos están en Europa, aquí no hay, pero aquí tenemos zorrillos. Tenemos iguanas.
Los tejones.
Tenemos tejones. Ajá. Los sapos son re buenos. Y cuando las tenemos en el piso, pues nomás abren el hociquito y jalan la lengua cuando cae una abejita. Y cuando los tenemos en base, echan saltos y van pegando en el cajón. Las abejas asoman para ver quién toca la puerta, o sea, quién está dando lata. O sea, tenemos una infinidad de animales que, lógicamente, pues es un alimento para ellos y les gusta.
Perfecto. Vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Estoy viendo por ahí unos frasquitos. Ahorita nos va a decir mi querido Raúl cómo nos los vamos a... ¿Qué vamos a hacer con estos frasquitos que nos está poniendo en la mesa? Les recuerdo que se lleva a cabo la feria de la quinta feria de la miel de Zapopan. Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 en el centro de Zapopan de la Asociación Ganadera de Apicultores de Guadalajara. Regresamos luego de una pausa. Bueno, se va a llevar a cabo entonces la Feria de la Miel, quinta edición en Zapopan. Y hay una pregunta para que usted se lleve hoy los kits de miel que nos trae tanto Felipe como Raúl, de la Asociación de Apicultores de Guadalajara. ¿Qué es cuál, mi querido Raúl? ¿Cuál es la pregunta?
Mira, la pregunta, y vamos viendo si pusieron atención todos los todos los radioescuchas. ¿Cuándo se celebra la quinta Feria de la Miel en Zapopan? Que nos digan la fecha.
Ajá, que nos digan la fecha, cuándo es esta Feria de la Miel, y los anotamos, ¿te parece?
Es correcto, y te digo que en esta ocasión, la cosecha del abuelo José, estamos armando un kit, es una bolsita con dos elementos, un kit de polen, estamos hablando de 150 gramos de polen polen de flor de mezquite, un polen muy muy rico en aminoácidos, antiinflamatorio y demás. 150 gramos de polen, que es lo que no hemos regalado otras veces, siempre andamos regalando ¿sí? miel, pues es el polen. Y bueno, te decía que la feria estamos como la presentación del polen, mucha gente no conoce el polen.
Sí, es cierto.
Y entonces vamos a regalar polen en esta ocasión a los radioescuchas y un frasco de miel de 360 gramos. Esa puede ser de diferentes floraciones. En este caso, este kit que tengo aquí enfrente de mí es de cártamo, la miel.
Ok.
La miel y su polen.
Qué rico.
Precio aproximado, 250 pesos el regalo, para que le echen ganas.
Una vez les comentaba que comí chilaquiles con miel.
Ah, suena
la muy cosa rico. Más sabrosa. Recuerdo que no era cualquier miel. Okay. Sí, era una miel, creo que hasta oscurita, la que le pusieron a los chilaquiles. Yo que soy muy dulcero, me encantaron, ¿eh? O sea, no sé qué, me juro que pusieron ahí, pero muy rico.
Fíjate,
¿eh?
Que hay compañeros que están, ajá, mezclando la miel con chiles, y está muy bien, está muy buena, está muy bien llevado a ese concepto de
sí,
la miel con chiles.
Sí, sí, hay que buscarla rápidamente. Saludos al señor Raúl Bravo de parte de sus nietos, señorón, me ponen aquí, apoyándolo,
gracias,
siempre, ¿eh?
Gracias, mija.
Eso, muy bien. Saludos, luego, ay, Dios mío, esto ya se descontroló. Bueno, dice por acá, buenos días, una pregunta, y si es miel pura, ya que los comerciantes algunos son muy tramposos, que si habrá miel en penca, pregunta.
Te contesto, sí, sí va a haber miel en penca, y déjame aprovecho que me dice el micrófono ahorita para decirte que aquellos que tengan dudas de que si su miel es buena o no, estamos haciendo unas pruebas, una prueba casera que llamamos de dextrina,
okay,
que por cierto ha sido un exitazo, mucha gente que nos ha escuchado la lleva. Si alguien tiene duda de que su miel que consume es buena o es mala, les hacemos una prueba ahí físicamente y les decimos si pueden seguir comprándola o no, si les sugerimos.
Sí. De acuerdo, preguntan contactos de los apicultores. Bueno, está la cosecha del abuelo, ¿no? Que ahí todos estos productos los puede conseguir ahí.
¿Puedo,
¿no?,
dar el teléfono?
Adelante, Raúl, claro.
Sí, claro que sí, la cosecha del abuelo José puede contarse de varias floraciones. 3321 70 1685, repito, 3321 70 1685.
Bueno, muy bien, dice por acá María Luisa Sánchez, ¿por qué dan más cara la miel ustedes que son productores que cuando se compra fuera de otros lados? Si quiero yo le doy la respuesta porque lo he confirmado, ahorita me van a responder ellos, porque lo que le están vendiendo afuera no es miel, y esto yo ya lo confirmé una y otra vez. Esa pregunta
la gente no lo cree y piensa que lo estamos dando más cara. Eso es falso de toda falsedad.
Ajá.
La miel que usted va a encontrar ahí es miel 100% natural. Mínimo va a encontrarse el kilo en 170 pesos y va a depender de el frasco, la forma del frasco, la cantidad de miel,
ajá,
el precio de la miel. Entonces, de hecho, nosotros lo estamos vendiendo en 200 pesos el kilo ya, pero ahí 170. El kilo, en base de PET.
Y que es miel realmente auténtica, ¿verdad?
Es correcto. Entonces, si usted va al mercado Corona, y lo voy a decir con todos sus nombres,
ajá,
ahí se lo va a encontrar en 120 pesos y no es miel.
Bueno, rápidamente, dice por acá, Javier Ruiz Rodríguez, ¿cuál es el número? Es otra cosa. Luego por acá, felicitaciones a tus invitados, Raúl y Felipe, ya que impulsan la apicultura, los felicito.
Gracias.
Luego por acá, dice, saludos a tus invitados. Dice, aquí los estamos escuchando, me imagino que desde Paramount, California. Dice Francisca Arriola, ¿qué me podrían recomendar algunos de sus productos donde podría comprar con el fin de aliviar algún dolor o similar? Pues allá en la feria, ¿verdad?
¿Dolor de qué? Necesitamos ver qué es, no dice de qué. Hay va a haber diario, va a haber apiterapia gratuita, va a ser un evento, va a ser constante, todo el tiempo va a haber.
Ajá.
O sea, ahora sí que a la hora que lleguen. En otros eventos había sido a las 12, a la 1, ahora todo el día va a haber gente que esté aplicando gratuitamente la terapia.
¿Traen, dice, miel de abeja melipona?
Es correcto, miel melipona es la abeja nativa de, ajá, México, de Centroamérica.
Ajá.
Sí, 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 va a haber productores con miel de melipona.
Me preguntan a Felipe, dice Ruth Suárez, traigo urticaria en el cuello, me he puesto de todo y nada, la miel melipona, ¿me podría ayudar?, le preguntan.
Sí, la miel melipona, pero también la miel de abeja, siendo auténtica, también le ayuda a la urticaria, dependiendo de la que tenga acceso.
María de Remedios Navarrete, ¿procesan para hacer polen? ¿Dónde la venden? ¿Calentar la miel le hace perder propiedades? Buena pregunta. ¿Calentar la miel?
Sí, la miel no se debe calentar. Si se pasa de 40 grados, ajá, la miel empieza a perder propiedades. Si pasa de 60 grados la temperatura de la miel, digámoslo, se descompone internamente. Conservará su color, conservará su consistencia, a veces más líquida, pero ya no va a tener las mismas funciones que propiedades que nos genera curativa la miel.
Correcto. Le mandan saludos, investigador, Licha, Carmen, Mona y Xochitl.
Gracias.
Que es una excelente persona, le mandan felicitaciones. Dice, ha llegado a mi patio una abejita, pongo una gota de agua o la dejo en una flor y no se queda ahí, da vueltas y se muere, dice la señora Sara. ¿Qué opinan?
Yo creo que esa abejita ya se andaba muriendo y se salen de la colmena a morir. Entonces, pues la verdad es que lo que tenemos que hacer es no molestarlos, es lo que tenemos que hacer.
Dice Berta Castorena, ¿habrá Feria de la Miel en Guadalajara? No, esta vez es en Zapopan, ¿verdad?
Es correcto,
Zapopan. La de Guadalajara ya fue. Javier Navarro, la miel de mezquite se supone que tiene bajo contenido glucémico, ¿la pueden tomar los diabéticos?
Yo la he probado, para mí es la que, de las mieles, es la que tiene, la menos dulce.
Ajá.
Y ya habíamos dicho, es la misma situación, es con medida, la miel se toma con medida.
Correcto, dice Olga Cervantes, ¿hay algún producto que sirva para la colitis, gastritis, con la miel?
La miel, la miel le ayuda mucho a la gastritis, a pesar de que es un producto ácido, le ayuda a controlar y equilibrar el pH, y también un frasquito de propóleo, 10 gotas en la mañana y 10 gotas en la noche le ayudan a este problema.
Ok, dice, cuando no hay mucha, a ver, cuando no hay mucha flor, los apicultores le ponen azúcar con agua para que tomen las abejas, pero esa miel que producen al final se vuelve azúcar. ¿Es mito o realidad?
No, les comento. O sea, hay momentos, de hecho ahorita es uno de los momentos donde no hay floración en el campo suficiente. Entonces lo que hacemos los apicultores es darles de comer a las abejas. Y sí, puede ser fructosa, ajá, puede ser un jarabe de... jarabe de azúcar con agua, ajá, la hervimos, ajá, y les echamos vitaminas, pero si alguna colmena tiene demasiada comida y la almacena, esa no se queda ahí, esa la quitamos para que entre pura miel, de tal manera que evitamos revolver alimentos que no sean, que no vengan de la flor, pues.
Correcto, dice, a ver, sáquenme de la duda, dice, buenos días, en cualquier casa venden miel disquete, disque pura. Por favor, sáquenme de esta duda porque compro y no sé si es buena, dice el señor Alfredo.
Ahí habría una forma bien fácil, dígale que cuál es su UPP, cuál es su fierro de RAR y dónde tiene sus abejas y ahí va a decir si es un revendedor simplemente o
¿a qué le pregunto? A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Qué le digo?
Fíjate que es una UPP, es la unidad de producción pecuaria. Como UPP. Ganadero necesitamos tener, tenemos eso, tenemos un fierro de RAR, mande.
Está registrado.
Estamos registrados. Ajá. O sea, si lo que quieres es saber si es un apicultor, necesitas pedirle esa información.
Dígale, a ver, enséñeme, es un PP. Y a ver, yo tengo una, dice, buenos días, yo tengo una miel de hace 16 años, mi papá tenía sus colmenas y no la quiero consumir. 16 años, ¿la puede consumir?
Depende del envase en que la depende del envase en que la tenga.
Ok.
Digo, hace 16 años utilizábamos en algunos casos las latas alcoholeras. Uh-huh. Que eran de metal, esa sí puede estar contaminada por fierro, pero si está en vidrio sí se puede consumir.
Dice por aquí, que si va a haber terapias en la Feria de la Miel, sin decir fechas, va a haber
diario, viernes, sábado y domingo, todo el día va a haber terapias gratuitas y aprovecho, pues también va a haber pintacaritas, ahí a los niños que vayan, va a haber pintacaritas, va a haber una actividad para los niños que es de decora tu abeja, entonces también ahí vamos a tener actividad para los niños. Para los grandes tenemos una cata de miel el sábado a las 12,
okay.
Cata de miel, y también es interesante saber los sabores, olores, texturas. Entonces,
en esta parte, permíteme, Raúl,
sí.
Cada miel, dependiendo de la floración, tiene un aroma, color, sabor y consistencia diferente. Ajá. Y este evento es muy importante para que todos los radioescuchas que asistan conozcan las diferentes mieles que existen en Jalisco y México.
De acuerdo, muy bien. A ver, ya vamos a pasar a los premios ya. Este es el último que ya llegó. Él dice, yo ya he ido a la feria. Ah, ok, aquí también ya nos dice cuándo va a ser. Roti Fregoso le manda saludos. Y ahorita le voy a leer otra llamada que ha llegado por acá. Pero bueno, vámonos primero con todas las que han llegado. Casi todos le han atinado. Cuando ven nada más, esto es increíble. Excelente. Como no vamos a poder dar el número, porque esto ya es insólito, esto ha roto. Está lleno de gente que se ha comunicado. Entonces, pues vamos a hacer aquí la tómbola que le estamos haciendo aquí en la misma computadora. Y aquí está, a ver, no puedo contestar llamada. A ver, aquí está, el primero. Ok, Eréndira Araceli Zamora Flores. Eréndira Araceli Zamora Flores, efectivamente nos contesta correcto. Ya está el primero, también Lulú ya lo contestó. Vámonos con otro sorteo aquí. Y al que caiga, acá está, Guadalupe Isabel Rodríguez Medina. Guadalupe Isabel Rodríguez Medina, ¿sí? Sería la segunda ganadora por WhatsApp. Y vámonos con la tercera, también hacemos aquí la tómbola. A ver, aquí está. Ok, Francisco Javier Brambila. Francisco Javier Brambila, no nos da su segundo apellido, si lo puede, mucho mejor. Estos son por WhatsApp, fueron tres. Ahora saquemos dos por. Vamos a pedirle aquí a nuestro investigador Felipe. Saque dos llamaditas, por favor, Felipe, para los que hablaron vía telefónica. Y que saber quiénes son los ganadores, todos le acertaron afortunadamente, así que pues qué bueno, nos da mucho gusto que se lleven sus premios. Aquí está Jovita Neri Tapia, ¿sí? También le atina, y María Consuelo Toscano Tobar, dice, yo ya he ido, dice, y le ha ido muy bien. Entonces ya están los ganadores, ahorita Lulú nos va a pasar los cinco ganadores, pueden venir aquí, Avenida México 3150, ¿qué es lo que se van a llevar, mi querido Raúl?
Un frasco de polen, 150 gramos, y 360 gramos de miel, y puede ser variaciones mieles, ahora sí que como vayan llegando le van dando, ¿no?
Exactamente.
Es un kit.
Pregunta aquí Teresa Vergara, ¿por qué no hacen algo contra quien vende miel sin sello? Que dejen de engañar a la gente, dice esta persona Teresa Vergara. Bueno, yo le quería preguntar al investigador Felipe de Jesús, ¿cómo nosotros, a propósito de la pregunta de Tere, podemos detectar que no nos están vendiendo miel falsa, investigador?
Es una manera difícil de saberlo a la hora que tenemos enfrente el vendedor. Existe mucho el caso de las carretillas, y en alguna vez ante esta misma pregunta lo que encontré de respuesta es, si el vendedor de la miel no trae abejas, en el caso que los de carretillas traen la miel expuesta, no trae más abejas que el vendedor de sandías en el mercado, que tiene hasta un espanta abejas, esa no es buena miel. En el caso de que esté envasada en frasco, hay que revisar la etiqueta. Y si es factible, podríamos llevarla a la feria de la miel para que se haga la evaluación. Esto se hace mediante una mezcla de alcohol y ahí se demuestra si tiene o no tiene azúcares añadidos.
Correcto. Entonces, si usted compró miel y cree que no es miel, porque a lo mejor se la dieron más barata, llévele a la feria de la miel para que hagan la prueba de si es o no miel.
Es correcto.
Muy bien, ahora platícame, Raúl, ya para concluir, ¿cuándo se va a llevar a cabo la feria de la miel? ¿En dónde? ¿Y qué es lo que va a haber ahí?
Esta feria de la miel, en este caso, la quinta edición de la Feria de la Miel en Zapopan, va a ser 14, 15 y 16 de agosto, este fin de semana, y va a ser en la estación centro de Zapopan. Está el tren ligero, abajo del tren ligero de la estación de Zapopan centro, ahí mero nos vamos a poner, es una plazoleta ahí.
¿Qué horarios van a tener?
Y va a ser de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, y todo el tiempo vamos a estar ahí presentes.
Okay. Y que también van a tener actividades, por ejemplo, platícame algunas de las actividades que van a tener ahí para la gente que va a acudir.
Mira, sobre las actividades, tenemos para los niños, vamos a tener pintacaritas. Vamos a tener Decora tu Abeja, los niños, los servicios son gratuitos. Vamos a tener un taller para adultos sobre que les enseñan a hacer mascarillas, una cata de miel el sábado. Y, por ejemplo, diario va a haber apiterapias, diario, todo el día prácticamente vamos a tener la aplicación de apiterapia.
De acuerdo. Muy bien. Y les preguntan que si va a haber miel de mezquite.
Claro que sí va a haber miel de mezquite. Okay. La miel de mezquite sí va a haber.
De acuerdo, muy bien. A mí me encanta la miel y soy vegetariana, dice por acá, o vegetariano, dice Antonio Salmerón. Y muchas felicidades, excelente programa. Bueno, pues ya lo sabe, próximo, ya este viernes, sábado y domingo.
Viernes y domingo.
La Feria de la Miel en Zapopan. Dice yo ya he ido. Bueno, saludos, a todos les mandan saludos. Nada más reitero los nombres de los ganadores. Eréndira Araceli Zamora Flores, Guadalupe Isabel Rodríguez Medina, Francisco Javier Brambila, Jovita Neri Tapia y María Consuelo Toscano Tobar. Les vamos a dejar su kit de miel que nos traen amablemente los señores apicultores. Felipe, muchas gracias, maestro.
A sus órdenes, y estamos todos invitados a estar ahí viernes, sábado y domingo.
¿A usted va a estar ahí?
Ahí vamos a estar.
Exacto. Y como siempre, Raúl, muchas gracias.
Muchísimas gracias al espacio y saludos a todos nuestros clientes. Hemos hecho familia con los clientes y claro, eso nos da mucho gusto.
El teléfono de la cosecha.
El teléfono de la cosecha, lo repetimos, 3321-70-1685. Estamos a las órdenes.
Sí, para que ahí usted de veras pida miel de adeveras. Es la de veras. Gracias, Raúl.
Muchas gracias.
Muchas gracias también a nuestra comunicadora social que viene con, ¿cómo se llama?
Monse,
que también estuvo aquí muy activa.
Gracias.
Bueno, y gracias a usted que nos escuchó. Mañana aquí estaremos en otro módulo de servicio. Pásela bien.